Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein.
Buen día, buen día.
Buen día.
Buen día, buen día.
¿Me estás saludando?
Estaba al aire, estaba al aire. Buen día a todas y a todos los oyentes. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, un nuevo programa del Parque Nacional Lanín Insurgente en Radio Nacional desde las 9 de la mañana. Saludamos a quien está del otro lado, como todos los sábados, acompañándonos. Gloria Greenstein, mi compañera aquí a mi izquierda. ¿Cómo está? Buen día, buen día.
Buen día, Florencia Pisicelli. ¿Cómo va?
Muy bien. ¿Cómo fue la semana?
La semana estuvo, no sé, re tranqui. No sé, pasó algo en la
semana.
¿Un poco
movida fue la semana?
Fue una semana intensa. ¿Podemos describirla así con esa palabra?
Avanzar todo lo que quieras, confío plenamente en su criterio.
No, a ver, somos un organismo nacional. A nivel nacional, el domingo pasado hubo una elección. Las urnas se expresaron, la ciudadanía habló.
Poca gente votando, ¿eh?
Sí, esa fue una de las cosas que pasaron, creo. Y en la semana, con, bueno, mucha intensidad de conversaciones.
Velocidad.
Sí. Cada día no se sabía bien qué pasaba. Lo cierto es que, como escuché por ahí, está bueno asumir las derrotas y está bueno darle la dimensión que merece, porque tampoco una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Igualmente, hoy acá, en este espacio, en nuestro espacio, estamos de festejo porque el 15 de septiembre cumplimos un año al aire.
Así es.
Desde Sintonía Lanín empezamos con una columna la mañana con Gianni, con Adri Fernández.
Sí, señora.
Y nos fuimos convirtiendo.
Nos agrandamos, me parece.
Creciendo, y yo creo que de acá hasta las 3-4 horas nos frenamos y ahí podemos hablar de todos los temas.
O hasta que nos echen. Esa es otra opción. O hasta que renunciemos.
No,
hasta
no.
Que estemos en la lista.
¿Pero
de
por qué tan negativa, Greenstein?
No sé,
por
bueno,
favor.
Es algo que a veces hay que hacer y está bien, está bien. Bueno, cambios en el Gabinete Nacional. Claramente están todos los portales, en todas las noticias. Vecino o vecina, audiencia querida.
Que la gente se informe por los canales oficiales.
Chequenlo,
¿no?
Está bueno avanzar y está bueno que en este espacio de Sintonía Lanín continuemos y avancemos con nuestro programa porque
hoy estamos de festejo. Hoy tenemos a un compañero que está por entrar en unos segunditos nada más. Felices.
Hoy vamos a tener el territorio en el estudio de Sintonía Lanín. El territorio a la ciudad.
El territorio, uno de los lugares más hermosos que tiene la zona sur del Parque Nacional Lanín.
Sí,
aquí, sentadito.
La Cuenca Lácar.
La Cuenca Lácar.
Edmundo Leonel Vega, el guardaparque, uno de nuestros guardaparques que favoritos. Va a estar acá conversando con nosotras.
Arranquemos.
Hoy es el último programa de la estación invernal. Quiero decirte que empieza la primavera.
Claro. ¿El 21 o el 22? Es un buen debate para la semana que viene.
Depende cómo
el equinoccio.
Sea. Eso, claro, eso ya se debe saber. Compañera.
El 22, dice.
Bien. Los ciruelos de flor están
que
explotaron, así que la avenida San Martín de San Martín de los Andes se ha cubierto de unos colores y un aroma, porque si uno pudiera capturar en una foto un olor...
Si no sos COVID positivo, lo sentís
bien,
hermoso.
Esa es una buena prueba, entonces.
Claro
ir
que sí.
Caminando y ver si uno siente el olor de los ciruelos florecidos y si no, estamos en problemas. ¿Vías de comunicación?
Sí, señora. 427-566, acá está operando nuestro compañero Marcelo Moros. 427-766, el WhatsApp es más 549-02972-495051. Muy fácil, y si no, en las redes sociales del Parque Nacional Lanín.
¿Cuáles son las redes sociales del
arroba
Parque Nacional
Lanín? @PNLanín es el Instagram. Twitter también es el mismo, PN Lanín. Y si no, Parque Nacional Lanín, ahí lo pones en Facebook y te aparece toda la información institucional.
Estuvieron participando les y las oyentes sobre qué querían escuchar, qué temas querían que se aborden en este programa. Valoramos un montón las sugerencias. Está...
Vamos a hacerlo quincenalmente, la convocatoria en
como
Instagram como historia. Y bien. Así vamos realizando un entramado mucho más nutritivo de los contenidos que quieren las y los oyentes.
Muy bien.
Venimos sacando todos los temas que nos vienen planteando.
¿Ah, sí?
Sí, señora.
¿Lo pedís, lo tenés?
Sí, obvio.
Bueno, muy bien, me parece bien. Está asomando el sol en San Martín de los Andes. estamos preparándonos para recibir a nuestro primer invitado. Más tarde le pido que me cuente cómo va, Florencia Pisicelli,
sí,
los aprestos para la plantación de 3.000 araucarias, oh, en Ñorquinco la semana que viene. Pero no me lo cuente.
No voy a decir nada, solamente que Liliana Lozano, bióloga, sí, de...
Técnica forestal.
Me quedé pensando del área forestal. Sí. Ayer mandó mucha información, muchas fotos, así que en un ratito...
¿Ya está todo listo?
Vamos,
¿podemos
a
decir?
Yo creo que sí.
Muy bien, qué importante.
Muchas personas realizando una acción divina, que es una plantación de araucarias, pero en un ratito nada más. Ahora le vamos a dar la bienvenida al guardaparque de la zona Catritre, a Edmundo...
No te veo.
Ahí estoy, pará. Edmundo. ¿Lionel o Leonel?
Leonel
Vega. Bienvenido, Edmundo. Bienvenido a Sintonía
Buen
la
día
Niña.
A todos y a todas.
Gracias, Leo, por estar acá. Bueno. En tu franco, vale decirlo.
Sí, vale.
Somos así de copadas en Sintonía la Niña. Bien.
¿Todo tranqui?
Bien. Muy bien, muy bien.
Me alegro.
Vamos a arrancar. Vamos a hacerte una entrevista personal, profesional, para que la gente que está del otro lado no solo conozca tu rol hoy actual. Pará, está. ¿Me ves ahí?
Yo te veo.
Está. Tu rol actual en el Parque Nacional Lanín, sino también cómo llegás a elegir ser guardaparque. Y arrancamos por ahí. Arrancamos ahí con todo.
Bien.
Allá ahí, lejos y
ahí
hace
arriba,
tiempo.
Bien.
No, claro, no te vamos a dejar tranquilo.
Bueno, allá muy lejos.
Sí. No. ¿Cuántos años tenés, Leo?
Y ahora el viernes que viene cumplo 40 ya.
Un joven.
Avancemos.
Bueno, surgió porque obviamente creo que tenemos todos una cercanía o estamos muy vinculados con la naturaleza. Uh-huh. Creo yo de casi... Puedo decir que todos los guardaparques están...
No todos, no es toda la ciudadanía, claramente.
No. Todos los guardaparques están ligados con la naturaleza y tienen un contacto. O sea, de que uh-huh. me parece que lo primero es eso. Y después de hacer los voluntariados y de ir conociendo...
¿Cuántos voluntariados hiciste y en dónde?
Hice 4 voluntariados. Sí, 3 hice en Parque Nacional Los Alerces, uh-huh, en su momento.
Patagonia, ahí.
Patagonia, sí, siempre Patagonia. Y después, pero lo loco, después arranqué trabajando como brigadista en la Reserva Natural de Formosa. O sea que...
A la otra punta
me fui. Claro. Y ahí estuve un año aproximadamente, y se abrían las convocatorias. Estoy hablando de 2012, 2013. Uh-huh. Hay que recordar que la admisión para hacer guardaparque hasta el 2012-2013 era con un título vinculante, o sea, un título que te
permita entrar.
Claro, que tenga una relación, digamos, con la profesión. Después ha cambiado, digamos, la manera
de ingresar.
Claro, ya pedían un terciario, digamos. Bueno, pero yo tenía el terciario igual también. De guardaparque ya en el 2010 egresé como guardaparque provincial de la Perito Moreno.
Claro.
Y
de provincia de Buenos Aires.
Claro. Y bueno, y quise, no quedé, quedé fuera de la entrevista laboral y bueno, y ahí surgió, volví a dar clase, que soy profe de biología.
Además, en un ratito nos tiró como 3 títulos el compañero.
Vamos a empezar a anotar para seguir.
No somos nada, Florencia. No,
pero
somos
no
nada.
Soy de contar eso, pero bueno.
Profe tan grosso.
Profe de biología, ¿en dónde, Leo?
Bueno, de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, había hecho la licenciatura en la UNSAM, pero la había dejado. Sí. Así que.
¿Licenciatura en qué?
En ciencias biológicas.
Siempre con la naturaleza.
Sí, siempre. Había intentado también veterinaria y demás, pero bueno, nada.
Todo arrimaba, ¿no?
Sí,
todo,
como que todo daba.
El camino lleva.
Sí, y bueno, nada, lo que sí sabía era de que necesitaba hacer voluntariados para poder... O sea, el camino me parece que era el voluntariado, después era si conseguían los contratos de brigadista por temporada, eso también te daba experiencia y demás.
Totalmente.
Antes de 2013, digamos, que era la admisión, era que tenías... era más abierta, me parece, y la convocatoria era mucha gente, sí, digamos, que estaba predispuesta a trabajar.
Sí, sumaba más la experiencia de los parques
tal
que
cual.
La formación,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Eso después tuvo su evolución.
Sí, sí. Mm. Y después, bueno, volví, digamos, de 2013, que no había quedado en la carrera, volví a tomar mis horas de docente en Buenos Aires.
Con la carpetita bajo el brazo, volvió.
Sí. Y dije, no, Buenos Aires no es para mí.
Claro, yo te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa cuando la vocación por la naturaleza es gigante y uno mira a los costados y no, se encuentra rodeada de edificios?
Tal cual, tal cual.
Y, sí, creo que los tres que estamos juntos acá nos pasó, claro.
Y bueno, me quedé un año y dije, no aguanto más de estar un año afuera y en la naturaleza, en contacto constantemente.
Claro. Qué fuerte eso, ¿no?
Dije, no aguanto más. Y justo me llaman de un colegio de San Carlos de Bariloche para cubrir unas obras y demás, y dije, ¿qué hago?
Claro. Hola, ¿qué tal? Soy de un colegio de Bariloche.
No, había, porque todas las veces que he ido a hacer voluntariados había dejado el currículum en los colegios y demás.
Pero tuviste que validarlo igual tu título.
Claro, después me tuve que inscribir y demás. Y bueno, me fui a San Carlos de Bariloche a vivir y trabajé mucho tiempo como docente. Ahí
ya estamos en qué año.
Y 2000. Ya 14. Del 2014 hasta el 2018.
Montón.
Sí. Montón. Y bueno, y ahí avancé como docente y.
¿Te seguía picando?
Sí, obvio.
Además, nunca dejó, aunque estés en un lugar bellísimo, como también es Bariloche, como es Nahuel Huapi, pero.
Otro rol.
Era otro rol, exacto.
Sí, tal cual.
Secundario, ¿no es cierto?
Sí, secundario. Y bueno, y luego con amigos que trabajan ahí en el Parque Nacional Nahuel Huapi, me dicen, che, ¿por qué no? Estamos buscando para que hagan un voluntariado.
Venga.
Y dije,
vamos. Volvió el voluntariado sí, a tu vida.
Volvimos a hacer un voluntariado ahí en Nahuel Huapi. Y ahí conseguí un contrato externo para trabajar en el Departamento de Conservación. Y ahí trabajé del 2017 hasta que me fui, fines del 2018, o 2016, 2018.
¿Qué te fuiste a dónde?
Y me fui a la carrera
de
embalse.
Allá.
Se abrió nuevamente la convocatoria.
Te dieron la entrevista.
Era como, bueno, vamos, ya está, dale.
Y bueno, nada, y volví. Y bueno, en este caso, ya después del 2013, que habíamos dicho de que la admisión era que tengan un título, que esté relacionado, ya había cambiado, digamos, la manera de ingresar. Que te pedían una tecnicatura, que una cierta voluntariados o trabajos relacionados con la administración de parques nacionales y la edad, digamos. Así que bueno, y ahí pude entrar en la última promoción que ha salido de
¿que vamos por la cuánto?
31.
31.
Sí, ahora se está cursando la 32.
Claro, ya están con las prácticas.
Claro, tal cual. Aspiramos. Así que, y bueno, y ahí cursé desde marzo, abril del 2019 hasta marzo del 2020. Sí.
Así. Tampoco hace que estás por estos pavos.
Parece que es mucho tiempo.
¿A vos también te parece?
Sí. Fueron años.
En pandemia.
Me vine empezando en pandemia. Fue muy complicado porque el 11 de marzo egresamos, o sea, como quien dice.
Y el 12
y el 19 se paró todo.
Claro.
Y ahí quedamos.
¿Foto con barbijo o foto sin barbijo?
Claro. En ese entonces ya usábamos el codito, ya saludábamos con el codito, creo que nos dábamos la mano, no me acuerdo. No, nos dábamos la mano todavía.
No se sabía bien los alcances, ¿no? Si era todo todavía un cuento
era
chino.
Era nuevo.
Así que.
Pero como en una semana, ya está, cambió todo.
Claro. Y bueno, y ahí me quedé, como quien dice, varado en embalse durante un mes y medio casi.
Porque no les terminaban de asignar el destino.
No, ya estaban.
Estaban.
Los destinos ya estaban. Nos habían pedido, como en todas las promociones, te piden.
¿Cómo es eso? Tres
destinos
posibles, ¿no?
Sí, tres posibles destinos y en base al perfil. Del egresado
base. Las necesidades de las áreas también, ¿no es
tal
cierto?
Cual, sí.
Se va armando como un rompecabezas de perfiles, necesidades.
Claro, así que bueno, y puse el primer destino, puse el Parque Nacional Los Glaciares, el segundo puse Nahuel Huapi y el último puse el Parque Nacional Lanín. Así que, y bueno, me tocó Lanín.
Perfecto.
Que estaba sufriendo porque pasaban los destinos que le daban a los compañeros y bueno, Uno se fue a glaciares.
Es difícil llenar todas las seccionales de la NIM, ¿no?
Sí, es difícil.
El Parque Nacional de la NIM también en el territorio.
Es muy grande.
Es grande, es complejo, es una dinámica totalmente distinta, creo que a otras áreas protegidas.
Claro. Pero, quizás Guapi ahí se asemeja, pero...
Sí, pero bueno, tiene otra dinámica también. Claro. Yo creo que cada parque tiene una dinámica distinta. Y el ritmo es totalmente distinto. Las comunidades o las poblaciones que están alrededor o dentro son totalmente
distintas. El uso público, según qué seccional te toca, tal ¿no? cual. El turismo, la llegada de los visitantes. Es un tema, es una complejidad en sí misma.
Sí, sí, es complicado. Así que bueno...
¿Y estás en Catritre?
Y estoy ahí en la seccional Catritre o Lácar.
¿Qué abarca la jurisdicción? Porque por ahí a veces los visitantes se acercan a un parque nacional y ven, ¿no?, la típica, la casita del guardaparque o la guardaparque, y por ahí no imaginan o no dimensionan todo lo que comprende no solo los roles y las funciones, sino la jurisdicción, la extensión y de dónde a dónde está el territorio.
No es solo el lugar donde está la sección.
Claro, no es me ocupo de esto y por ahí de la playita que está abajo, sino... ¿Dónde abarca Catritre?
Y bueno, abarca bastante.
Cuente.
hacia el sur, como quien dice, por la Ruta Nacional 40 hasta Arroyo Partido. Ese sería el límite, el puente de Arroyo Partido sería el límite sur de mi jurisdicción. Muchísimo. Y que la otra parte sería de Las Taguas, de la seccionada de Las Taguas.
Claro.
Y de ahí hacia el este, como quien dice, por la ruta provincial 19, hasta acá, antes de Casa de Tea Rayane. O sea, que dobla la ruta 19, hasta ahí sería mi jurisdicción. De esa parte, digamos. Y si es yendo para Quilaquina, para el oeste, por la ruta que va hacia Quilaquina, hacia hasta Puente Negro. Esa sería mi jurisdicción. Y si venimos hacia el norte, por la ruta 40, hasta la playa de San Martín.
Hasta la casilla de guardavidas de más o menos. Sí, bueno, sí, hasta el portal, ¿no?, de acceso al parque.
Sí,
que está ahí en la ruta a Siete Lagos. O sea, claro. Maravillosa ruta que dentro de poco va a cambiar mucho ese tramo Catritre, ¿no?
Ojalá,
¿qué va a pasar? Va a ser el protagonista.
La ciclovía. Ansioso. Sí.
Bien, la veo bien.
Es peligroso, ¿no es cierto? Cada vez más los usos superpuestos, sí, los chicos, los perros, la bici, la
basura que tira la gente.
También.
Lo veo bien, siempre y cuando esté organizado. vamos a ver, pero lo veo con muchas ganas para que se pueda hacer.
¿Cómo llegaste de... Tuviste previa experiencia, voluntariados, trato con alumnos, pero el turismo es muy distinto.
Sí.
¿Cómo se va dando esa situación, ¿no?, particularmente en esa zona? Pero porque no solo tenés la playa de Catritre, tenés la instancia de Arroyo, tenés como distintos lugares bastante transitados y convocados por el turismo.
Sí.
Después de salir de guardaparques, de la escuela, de la formalidad, llegar a ese lugar... y empezar a trabajar y a ver cómo es realmente el guardaparque en un lugar de uso público, de turismo, en donde tiene no solo turismo general, sino también vecinas, vecinos, que normalmente imagino que hay una interrelación.
Sí, yo considero que siempre el guardaparque lleva una mochilita. Y en esa mochila están todas las cosas que hace.
Claro.
Que dependiendo de la situación se pone en el rol que tenga que cumplir. Con los visitantes uno trata de hacerlo ameno, digamos, del lugar, cordial, de que sepan de que es un parque nacional. Me parece que eso es donde tenemos que enfocarnos. La presencia institucional tiene que ver con eso, de que hacer presencia y que sepan que están dentro de un parque nacional.
No es lo mismo.
Y los cuidados, claro.
Tal cual. Y ahí es donde viene, digamos, el porqué, digamos, hacemos
presencia.
Claro. No, las normativas, las reglamentaciones que están dentro del área protegida, que la justificación del porqué se hacen eso, para el disfrute de las personas.
Cuesta, ¿no?
Demasiado cuesta.
Porque no entienden, porque nunca recibieron esa información. ¿Por qué crees?
Es un 50 y 50. Que no entienden, no creo. para mí todas las personas pueden entender y hay mil maneras de poder explicar y que les pueda llegar a hacer entender. Cuesta aceptar, digamos, de que no es lo mismo en una ciudad que en un área protegida. Uh-huh. Eso me parece que es. Entonces, cuesta aceptar ponerle normas o reglas. No quiero poner límites, porque uh-huh. me parece que no. Pero bueno, cuesta que la gente entienda claro. eso. Así que bueno, estamos en eso.
Y de la mochilita vas sacando
claro,
herramientas.
Tal, ¿no? tal cual. Herramientas y
estrategias.
Estrategias y bueno, y empezás ahí. Por eso digo de que el guardaparque saca su mochila, saca, bueno, a ver cómo lo puedo convencer a esta persona.
De otra vuelta, una compañera, colega tuya, dijo que comparo a los guardaparques con un médico generalista.
Claro, no entonces, sabes qué va a aparecer.
Entonces decía, claro, o sea, una variedad de situaciones, de escenarios, lo que fuera, bueno, y uno va como ahí atendiendo y a veces se va hasta especializando, ¿no?
Sí.
Porque tiene una formación amplia, pero que también permite un poco...
Sí, después eso es lo bueno que tiene esto, de que uno quizás después va a orientando su perfil claro. para lo que quiere o que le gusta realmente. Pero bueno, nosotros hacemos de todo.
Digamos. ¿Y qué es lo que más le gusta a Edmundo Leonel Vega?
Uf, me gusta el contacto con los visitantes, organizar un poquito ahí las movidas de la cantidad de gente que hay, claro. organizarlo sí está bueno. Uh-huh.
Controlemos los autos.
Sí, no, bueno, tampoco controlemos los autos, no, pero bueno.
No de control tuyo.
Me gusta
sino
hacer
que...
trapito.
No, de control de él, sino
ya
que
demasiado
la gente tiene...
guardaparque.
No, es mucho. La mochila no está ahí. No. Pero sino que también la gente tiene que entender, ¿no? El cuidado cuando va a un área protegida.
Sí,
y
me gusta recorrer, hablar con los claro. visitantes, explicarle, bueno, uh-huh. por qué no puede venir señora con un perro, por qué señor no puede venir con un perro.
Claro. ¿Qué tema tocaste?
Ah,
¿qué
viste?
Íbamos.
Un temón.
Pero bueno, explicarle por qué no puede hacer fuego ahí, claro. por qué no puede estacionar ahí.
Llévate los residuos.
Sí, tal cual. Es una lucha constante, digamos. Pero bueno, hay que hacer educación ambiental, me parece. Que es esa la movida. Hay que agitarla.
Edmundo, ¿cómo es un día tuyo?
Bueno, me levanto, prendo la estufa... saludos a la familia sí. y depende de lo que tengo planificado en la semana. Trabajo mucho con comunidades y con poblaciones criollas.
Comunidad Curruinca.
Claro, con claro. la comunidad mapuche curruinca.
Que prestan el servicio. Ahí
claro, ahí prestan playa. El servicio. Hay 7 prestaciones turísticas, de las cuales parte son de la comunidad. Uh-huh. Así que, bueno, si viene otra temporada, así que vamos a ver cómo viene la movida uh-huh. con ellos. Pero bueno, a fin de noviembre ya como que ya nos enfocamos todos en la temporada y trabajar y poner en condiciones cada uno de los espacios que ellos tienen. Y después la marcación de madera, que es el uso que tiene la comunidad. Uh-huh. Bueno, fiscalizar eso, sí. controlar eso con las guías que tienen.
El leñero.
Sí. Claro. Y bueno, después...
Eso puede ocurrir en cualquier momento del año.
Sí, puede ocurrir en cualquier momento del año. Sí,
las guías para extracción.
Y después, bueno, ya estos últimos... ahora prepararnos, ¿no? En realidad, para los últimos uh-huh. meses del año que arranca la temporada es ya planificar bien cómo vamos a trabajar con el cuerpo de guardavidas que trabajan en las playas de Lolén, uh-huh. de Catritre.
Claro. Un rol institucional muy fuerte.
Sí, está uh-huh. bueno trabajar con otros actores, me parece que hace bien a parques nacionales trabajar con otras instituciones para brindar el mejor servicio, digamos, dentro de las playas, en este caso. Está bueno.
Coordinarse. Así. Y entonces, ¿tu día, avanzando en el día?
No, bueno, eso, después, bueno...
¿Puede tener un poco de cada una de esas cosas?
Sí,
que
o me llaman, me avisan, bueno, pasó esto, pasó lo otro.
Y perdido.
Y no, todavía no.
No.
Esperemos
que no. Focos de incendio sí.
Sí. Hay columnas de humo también.
Articulando con el ICE, con la
sí,
mirada.
Sí, de poder ver cuando hay tormentas también, poder observar un poquito si hay tormentas eléctricas, si cae o no cae en
rayos. Sacar a los bañistas del agua.
Sí. Así que, bueno, cuando hay gran temporal, digamos, ya avisar a los campings, digamos, de que prevean de que van a haber viento fuerte o lluvia. Por los visitantes que están claro. en el camping. Bueno, depende, te digo que puede cambiar también. Esto es como el sur, viste, que uno...
Un día pleno te sol,
tal cual. Sol,
entonces vos tenés la...
¿Qué pasó?
Claro, tenés las capitas de cebolla, viste, hace frío, te pones una capita más. Hace calor, te sacas otra. Y bueno, y así estamos dependiendo del momento del día.
¿Qué pasa, Leo? Vos comentabas recién que el plan de manejo forestal... contanos cómo es este bosque tan particular que tenemos de Notofagus, de especies
bueno,
únicas.
Bueno, claro, tenés el roblí, el roble pellín, me parece que son unos ejemplares únicos, me parece. Increíble. Pero también tiene unas características de que, bueno, la zona es una zona de boscoses muy, muy vieja ya, digamos.
Uh-huh. Y, ¿Maduro?
Sobre maduro.
Sobre maduro. ¿Qué quiere decir sobre maduro?
Bueno, que ya están en la etapa,
¿con bastón?
Digamos. No, sí, bueno, podría decirse que están con bastón, digamos, de que ya han crecido lo suficiente el árbol y ya empieza uh-huh. el deterioro del árbol.
Natural,
de forma natural.
El derrame, ¿no es
cierto? Tal cual, el derrame o descalce, uh-huh. Se parte en la punta y demás. El trabajo en sí es, si hablamos de árboles que ellos manejan, sí. la comunidad, es poder observar y qué tipo de árbol pueden sacar.
Para extraer.
Claro, para extraer. Uh-huh. Obviamente que los verdes no van a sacar jamás, uh-huh. pero sí los árboles secos, uh-huh. los que se han caído,
claro.
Sí, se han partido y demás. Esos sí son los que se pueden sacar.
Y la investigación con respecto a esos árboles y a esa genética, ¿no? Que maravilla tanto desde al área forestal nuestra como a instituciones, ¿no? De INTA, Bariloche, vienen cada tanto. ¿Te sumás a esa?
No pude sumarme a la movida de Quilaquina, pero sí tenemos ahí con Lili, vamos a hacer una movida acá en el paraje Pilpil, porque uh-huh. bueno, es necesario. Primero hacemos un relevamiento de la
¿y
situación.
¿Y qué van a hacer? O sea, todavía no saben.
Todavía no sabemos bien, pero sí es la necesidad de que, como es un bosque que está muy crecido...
Iremos informando próximamente. Tal cual,
sí.
Porque puede haber desde recolección de semillas,
sí,
hasta
tal cual,
reforestación.
Yo ¿no? creo que vamos por ahí por ese lado, una cosa así.
Muy
pero
bien.
Por ahora no tenemos... Tenemos la mirada y nos juntamos y tenemos que hacer eso, nos vamos a juntar, nos vamos a planificar y hay que hacer un relevamiento grande,
claro.
del paraje. Pero bueno, es necesario.
¿Puedo ponerme picante?
A ver.
Ay,
voy,
se picó.
Voy, se picó. Vamos a mascotas, vamos a animales, vamos a... Sí,
¿qué
vamos.
Problema tiene con mi perro, señora?
Le voy a decir que no se puede ingresar con animales.
Pero si yo soy de acá y nunca...
Estamos
no hace nada.
Protegida,
¿y qué?
Señora, no puede.
¿Usted vive en departamento o en una casa, señora?
Ahí está, agarro el guante.
En un departamento.
¿En un departamento? ¿Pero es un perro grande o chico?
Es grande.
Es grande, y en un departamento tendría que pensarlo, si el perro está...
Pero él está bien, bueno. Solo que necesita salir.
Bueno, puede salir a la plaza, dar una vuelta, levantar sus heces.
No, a la playa, porque le gusta es que remojarse en el verano.
No, es que la playa está dentro de un parque nacional, señora.
¿Y?
Y bueno, y que su perro entra... puede liberar algún tipo de heces, esas heces pueden que
la
otros...
¿La junto?
No la junto, señora, porque yo recorro a la mañana en la playa y veo cada cosa.
¿Y qué más puede
no
molestar?
Me mienta, señora, no la junta.
Yo la veo, señora, usted se levanta y se va y no junta nada.
¿Pero qué? ¿Qué para cuidar ese tero que me grita nomás?
Y lo que pasa es que el tero es parte de la playa, es parte del lugar, es parte del ambiente. Los perros no son parte de ese ambiente, lamentablemente. Entonces, si usted viene, primero, imagínese. Yo vengo con mi familia y me tiro ahí
la lonita
en la playa para tomar unos mates. Viene el perro y primero me roba la factura.
No, el mío está educadísimo.
No, señora, ni siquiera lo traen correa, así que imagínense.
Claro.
Y después me hace pis al lado de la lona. Imagínense la indignación del resto de las personas. Es malo. Y después vienen los animales autóctonos a la noche, cuando la gente toda se va. Y empieza a oler esos olores. De
que
esos...
no reconocen. No,
no.
Claro.
Y después lo peor, que veo a otro perro y empieza a ladrar a su perro, que es grandote y que es el ladrillo, guau, guau, guau. Imagínense, claro. Las aves que quieran anidar ahí en el lugar se van, se espantan. Y así estamos.
Pero la gente que vive acá, los pobladores, tienen sus animales. ¿Por qué ellos pueden y yo no?
Porque ellos tienen animales, tienen los perros porque tienen animales, digamos. Tienen animales que necesitan para poder espantar a ciertas especies. Pero solamente por eso. Y está permitido.
Porque viven en territorio.
Y también están dentro del territorio. Claro. Pero es difícil, ¿eh? Como usted, hay mucha gente de acá, de que va con sus perros y ni siquiera los trae con correa, que eso es lo peor también.
Entonces es un peligro. La correa a veces es una negociación. Cuando se...
Para mí no hay negociación con los animales.
Ya se tiene que estar yendo, señora.
Fundamentalista del aire acondicionado, no.
Deje la conversación y corra.
Pero hablando en serio, me parece que hay que entender de que...
Problemas por todos lados,
sí,
¿no?
Que la playa Catritre, que es muy linda, Catritre y Lolén, porque no la quiero dejar de lado, Lolén.
Las dos son muy lindas.
Está cerca de San Martín de los Andes, está a 5 kilómetros y todo el mundo va hacia la playa y es entendible. Pero también tiene que entender que está dentro de un área protegida. Y dentro del área protegida no se permiten animales. Animales y no se permiten basura.
Domésticos. Ah.
Porque todos los días saco basura. Es increíble. Pero bueno.
¿Qué pasa con el regrese con sus residuos?
La gente no se lo lleva, lo deja.
No lo deja.
Lo levanta el guardaparque. Que para eso está.
No, porque no me ven cuando lo porque no, si no va a ser.
O te la deja
para pasamos el trapito a basurero, no va así. No, se nos va a ir en
la bolsita, como viste el árbol de Navidad, uf, dejan colgaditas, ¿no? Sí.
¿Qué pasa con
mira, he encontrado cada cosa que no te das una idea.
Hay que hacerse cargo de los residuos.
No te das una idea. Pero bueno.
Dale a las personas que nos están escuchando, Edmundo. Estamos hablando con Edmundo Vega, guardaparque de Catritre. Ya hablamos de una zona extensa, no es solo la playa. Nos está contando su diaria en este momento, pero Edmundo, a las personas que nos están escuchando, las oyentes, a los oyentes, ¿qué tips les darías con el tema 2? Voy a seguir siendo picante. Perros y residuos. Tips, así. Bueno, obviamente perros no.
Obviamente perros no.
No lleguen ni a la zona.
Sí, yo creo que...
En casa, las mascotas en
claro,
casa, ¿no?
Yo creo que las mascotas están en un lugar que realmente es para disfrutar el disfrute de las personas. Si tienen mascotas, yo entiendo que las mascotas, muchas personas lo toman como parte de la familia.
Sí, sí.
Y es entendible. Pero también viven ahí, en la casa. Hay que entender que entran a un parque nacional.
Claro.
Y en el parque nacional...
Otra cosa.
Hay reglamentaciones
el
y hay normas.
Tiene que ser distinto.
Tal cual. Y hay reglamentaciones y hay normas que las tienen que respetar. Si usted entra a la playa Catritre, es un área protegida. Eso hay que dejarlo bien claro. Además de ser parte de las tierras de la comunidad, sí. Es un área protegida. Y dentro del área protegida hay reglamentaciones. No se permiten perros y lo entienden. Hay un cartel en el sendero que dice no se permiten mascotas y veo todos los días que bajan las mascotas con sus
pasan por el cartel, se sacan una selfie.
Sí, puede ser. Pero bueno, es...
Insistir, ¿no?
Sí, hay que insistir. Entender de que por estar a 5 kilómetros no es que no es un área protegida, ya está ingresando a un área protegida. Me parece que hay que hacer hincapié a los ciudadanos de acá de San Martín, me parece. Los visitantes, es entendible que quizás que vengan de otras provincias no conozcan o no saben,
o nunca
digamos.
Nunca ingresaron a un parque nacional.
Tal cual,
sí.
Pero
que,
bueno.
Que no es muy fácil de entender, porque convengamos que esta reglamentación no es del Parque Nacional Lanín, sino que corre para todos los parques.
Claro.
Está bien que hay complejidades y complejidades. Y volvemos al inicio, ¿no? Un parque como Lanín con tantas rutas y vías de ingreso es muy difícil. Hay parques que tienen un único ingreso.
Totalmente.
Y hasta se dieron estrategias como que tienen unos caniles en el ingreso.
Tal cual.
Y el turista desprevenido puede dejarlo a cuidado hasta que se retira. Claramente es un escenario que no existe en este parque.
Sí, hay que hacer más hincapié, más divulgación, digamos, de
el otro día lo puse.
Sí, de las normas. Hay que hacer más presencia también. Pero, bueno, San Martín tiene que saberlo, digamos. Está al lado de un parque nacional. Tiene que entender, digamos, de que no pueden venir todos con el perro. más con esto de que decimos, no es lindo cuando viene una familia, viene un turista o propio de acá, de San Martín, y al lado tuyo se te pone un perro a ladrar, se te pone un perro, más allá que tenga la correa, se te ponga a ladrar, se empiece a mover para todos lados, te robe una galletita, te robe una factura. No es bueno, digamos. Y más las heces, el olor a pis que deja.
La peligrosidad, sí. Hay una variante amplia.
Entonces, ¿para qué generar eso? Entonces, bueno, tratemos de prevenirlo. La mejor prevención, bueno, ya está, el perro queda en la casa. El perro no se va a angustiar porque se va a usted 4 horas, 5 horas a la playa.
Ah, pero la pandemia, las cosas que hizo la mascota. Ese es para otro programa.
Después te convocamos para este tema particular.
Leo, si tuvieras que contarnos cuál es tu mayor desafío profesional que tenés, que te resuena, que te sobrevuela, que cuando estás con los mates temprano con la compañera, pensás eso y lo charlas, o por ahí todavía no lo charlas, pero que está ahí en tu cabeza.
Vos no lo vas a creer.
Le mandamos un abrazo grande a compañera también.
Los perros era mi obsesión.
Yo dije desafío profesional, no dije obsesión. Hagamos una
fue calidad la terapia, la pregunta, ¿no?
Pero imagínate un guardaparque que llega.
Y lo dice de verdad.
Sí, sí, lo está sintiendo.
Pero acordate cuando llegué al museo una vez y hablamos del asunto de los perros.
Cuente, que estamos en radio y la gente no sabe.
No. Ese es la mayor obsesión. Entonces, perdón, cambia la pregunta.
No, pero la verdad que a mí me gusta la parte de emergencias y toda esa movida.
Es un mundo dentro del parque.
Es un mundo y está bueno poder... pero también verlo, digamos, que los guardas puedan estar capacitados.
La formación.
Así que estamos en esa movida que quiero implementarlo. Ojalá, a nivel guarda, digamos.
¿Cómo sería complementarse con los equipos?
Se ha hecho relevamiento de los compañeros el año pasado y hemos trabajado para ver las necesidades que tenemos en el área, que son muchas, ¿sí? Y la parte de insumos y materiales y capacitación en primeros auxilios para brindar un mejor servicio, no solo para los visitantes, sino para los compañeros que vengan a trabajar al territorio, para las poblaciones criollas o para las comunidades, es algo necesario tener eso. Entonces estamos...
Y hay veces que la autocapacitación funciona un montón, sí, ¿no? Uno piensa que tiene que venir alguien del National,
entre todos se puede hacer, digamos.
Hay mucho conocimiento.
Sí, sí. Así que eso está bueno. Bueno, le estamos metiendo roja con eso.
No puedo cerrar. Yo sé que estamos a contrarreloj porque tenemos una sola hora, pero... Es un tema muy importante el tema de los incendios forestales. Se viene una temporada fuertísima. Sabemos, estamos trabajando desde el Parque Nacional Lanín para poder programar y anticiparnos a la mayor cantidad de situaciones. Ustedes en territorio, ¿cómo lo están viviendo?
¿Llovió? No llovió casi nada.
Poco.
Sí, estamos trabajando en lo que respecta a las prestaciones de turismo. Estamos viendo, esto de los fuegos de interfaz y demás, poder ver, digamos, de que los fogones estén lo más alejados. Hacer mucho hincapié, digamos.
Hacer una readecuación, ¿no?
Sí. Después ver, digamos, de que ya empezar a hablar con los prestadores de que este año va a ser muy seco, que va a estar muy complicado, claro. De que hay que tener mucho más presencia, mucho más visión en los fogones. Estamos trabajando con eso, ver si se puede generar algún tipo de reservorio de agua o no, por algunos lugares.
Buenísimo.
Algunas prestaciones están alejadas del lago y hay otras que están mucho más cerca, así que estamos viendo eso. Tratar de reducir la cantidad de combustible que pueda haber. Eso es, por empezar hacemos eso.
Bien.
Así que bueno.
Compañero,
agradecemos chicas.
Mucho.
¿Alguna última palabra para la posteridad?
¿Algo más que contarnos?
Esto de los compañeros, los guardaparques, estamos todavía reclamando la recomposición salarial, de que el jueves fue una manifestación que se hizo en Bariloche, en San Carlos de Bariloche, así que fue a nivel nacional, digamos, el reclamo por la recomposición salarial. Se está armando el convenio colectivo. que se lo ha elaborado acá en el Parque Nacional Lanín muy bien, y bueno, y ahí estamos esperando que se pueda dar una respuesta. No me quería olvidar de eso y comentarlo, digamos, porque bueno, los compañeros que fueron a Bariloche fueron varios, están poniendo el cuerpo y la mente para que, bueno, pueda salir. Primero la recomposición salarial, de que me parece que es un reclamo que
directo,
todos los claro. trabajadores lo pueden hacer y es justo. Y después de que, bueno, esperamos de que salga el convenio cuanto antes, para que sí mejoren...
muchos años en la actual, sí, claramente
sí, sí, está muy obsoleto no y seguir. Del 87, así que bueno, es necesario mucha reclamarlo. Trabajo. Pero bueno, hay que presionar para que pueda salir.
Unida eso. En la lucha.
Ojalá
otra
pronto.
No hay.
Ojalá
bueno,
pronto.
Compañeras.
Edmundo Leonel Vega, Guardaparque de Catritre. Muchas gracias por
gracias
visitarnos.
Gracias a todos
hoy.
Por escucharnos, hablamos.
Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me cuente tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, de una manera mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te
sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber,
son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro.
Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un
yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, 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 oh.
Que crezcas, vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña,
no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Que tú te vayas.
Hasta la raíz. Playing for Change, si escucharon muchas voces es porque ese proyecto en especial, que es una fundación también,
invitamos a escuchar porque es muy lindo.
Es Playing muy linda. Y está León Gieco, sobre todo, cantando. Y si ven el video, tiene una gorrita y tiene la buena folle.
Hay de León Gieco, de Manu Chao.
Un montón.
De Ziggy Marley, hermoso.
Búsquelo,
hermosa música. Y seguimos con la información. Buena nota con Edmundo Vega, con el guardaparque de la zona Catritre. Después pasamos el link para que la gente que no llegó a escucharla completa la pueda escuchar en las redes sociales. Y esta semana ya fue la segunda reunión que tuvieron, convocada por la Defensoría del Pueblo de San Martín de los Andes y distintas instituciones, obviamente también el Parque Nacional Lanín, para ver cómo la fauna silvestre se cuida ante eventos de la diaria, eventos que tenemos rutinariamente en la zona. Pero fuimos a hablar con la Defensoría del Pueblo y nos cuentan más sobre esta actividad.
Vamos a escucharlo.
Estamos con Laura Blanco y Gonzalo Salaverry para hablar sobre el cuidado que hay que tener con respecto a los animales de la fauna silvestre. Bienvenida Laura, bienvenido Gonzalo, ¿cómo están?
Buen día, muchas gracias por el interés en venir a charlar con nosotros sobre este tema.
Buen día a todos.
Están trabajando fuertemente en reuniones para y en consonancia con distintas instituciones para resolver distintos temas de la fauna silvestre, ¿no?
En interacción, digamos, urbana.
Urbana.
Con las personas.
Sí, vos sabés que, bueno, la Defensoría generalmente funciona a demanda. Quiere decir que vinieron vecinos preocupados por qué está pasando con la fauna urbana silvestre en el ejido San Martín de los Andes. Esto, ¿qué es fauna urbana silvestre? Así que suena muy protocolar. La fauna urbana, tenemos animales de compañía o domésticos, mascotas, perros, gatos, bueno, alguno otro más que pueda haber, canarios y esas cosas que son animales domésticos. Pero también tenemos la fauna silvestre, que por estar inserto San Martín de los Andes, pegado a un parque nacional y en un ambiente natural, con mucha interacción con la naturaleza y los bosques, tenemos bastante interacción con la fauna silvestre que ingresa al ámbito urbano. A veces es muy romántico, es muy lindo, pero otras veces trae complicaciones.
Ideal para redes sociales, pero difícil para el tratamiento y para la diaria.
Claro, y esa interacción trae problemas, trae complicaciones. Por ejemplo, bueno, ha habido casos de vandalismo de aves con aves acuáticas, por ejemplo, tirarle el piedrazo
al cisne negro que habitualmente venía y fue apedrado y murió el cisne.
Eso es un caso de vandalismo. Después, bueno, encuentros que pueden o no causar inconvenientes o accidentes, pero se han visto en el ámbito urbano pumas, un
sí,
pudú,
zorros,
zorritos,
sí. El caso del pudú en la entrada ahí acá, sobre sí. La ruta 40. Bueno.
Y las aves que son desde la ave insignia, que es la bandurria, hasta el resto de las aves que, bueno, interactúan y tenés situaciones donde la propia interacción puede devenir en un daño o puede haber una intención, ¿sí? Como por ejemplo gente que juega con la hondera o negligencia, gente que va con un auto y atropella, que es bastante habitual, bandurrias u otro tipo de aves o de animales. Entonces, a partir de que no hay una institucionalidad de cómo recibir, atender y rehabilitar a esos animales y que eso estaba siendo realizado ad honorem por una asociación que no tiene todavía personería jurídica, pero sí tiene mucho peso en la localidad, que es Por Amor a las Aves, en donde está María Cecilia Muros, varios miembros de la comunidad, yo soy parte también, recientemente, Por Amor a las Aves me sumé. Y está la doctora Bárbara, la médica veterinaria Bárbara Bartolomé, que tiene asiento en Junín, ella atiende en Junín, su vivienda en Junín, hectáreas en Junín, y todo el mundo, sea informalmente un vecino, una vecina o una institución, como guardas ambientales, faunas, parques y demás, acuden a ella cuando ella no tiene ni estructura ni recursos. Entonces, esta situación era la que intentamos empezar a poner sobre la mesa, en una mesa de trabajo, con todos los actores, que ahora, bueno, Gonzalo va a comentar todas las personas que vinieron a la primera y a la segunda reunión que ya tuvimos, como para ir avanzando en consensos de tratamiento, abordaje, lo que se denomina un protocolo de actuación.
En caso de,
pero interinstitucional, ¿no? Para lograr la mayor institucionalización posible.
Por ejemplo, ustedes en parques tienen parques tanto... Bueno, en realidad la Administración de Parques Nacionales es un protocolo a nivel nacional, en todos los parques nacionales, de qué hacer cuando pasa algo, ¿sí? Hay algún accidente o encuentro o se rescata quizás de alguien que tenga que esté haciendo tráfico, para animales vulnerables o en peligro, ¿no? En que están en un listado de que el parque tiene, que la nación tiene, de especies de... con algún grado de conservación, claro. No, acá dentro del ejido municipal no tenemos, no hay un protocolo, hay un protocolo pero de palabra sería, o esto, es decir, bueno, ¿qué hacemos cuando aparece algo? Los mismos guardas ambientales municipales, cuando hay algún animal atropellado, lo levantan y se lo llevan justamente a esta línea informal de resolución que es...
Sí, vecinas y vecinos que por amor a los animales o a las aves tratan de resolver alguna situación.
Y exacto. Todo esto cuando uno rehabilita un animal implica anestesia, antibióticos, ¿sí? Alimentos, es muy costoso.
Es costoso, es tiempo, es conocimiento. Totalmente. También.
Sí, 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 sí.
Bueno, y en este marco entonces convocamos desde la Defensoría a, como dijo mi compañera, a dos reuniones ya. Vino de repaso gente del Colegio de Médicos Veterinarios, sí, de Neuquén y de la Regional Sur, que vinieron, que es un actor importante, los médicos veterinarios.
Sí.
Bueno, como comentó Laura Cecilia Muros, que es del Grupo Por Amor a las Aves, de una asociación civil, Conservación Patagónica, vinieron y participaron varios integrantes, el Nono Nogara,
sí, conocido.
Antonella Panebianco, antes virtualmente estaba también Martín Monteverde, ¿quién más? Bueno, del COA, del Club de Observadores de Aves, vino Jorge Travería también, ellos hacen algunas tareas de reparación, iba a decir, no, es rehabilitación de aves.
Claro.
Nicolás Ferreira participó del Departamento de Conservación, conocido, compañero de ustedes. A la última vino la concejal del Frente de Todos, Fernanda González, con la verdad que muy interesantes propuestas que ella tuvo como concejal o como...
Bueno, trasladar la experiencia. Por ejemplo, el tema, como para hacer acá un impas. Fernanda, ya nosotros habíamos tenido una reunión previa con ella antes de esta conjunta, en donde ver la posibilidad, bueno, por un lado, la posibilidad de convocar, hablábamos nosotros, de hacer un concurso, como se hizo con el pañuelo,
sí,
hacer un concurso de artistas locales de esculturas de bandurrias, como para que, bueno, formar un jurado, sea elegida, buscarle un lugar en nuestra ave insignia. Es decir, honrarla de esa manera y empezar a concientizar y sensibilizar, digamos, desde la bandurria al resto de los animales. Eso por un lado. Y después la posibilidad de que todos los que estemos interesados en hacer una donación, la idea es hablar con Cotesma, ver la posibilidad de asterisco número X, para que eso genere en una cuenta bancaria un aporte para, porque te puedo detallar,
sí, una recaudación para poder tener un piso para poder,
exacto,
avanzar, ¿no?
Todos estos animales están en lugares que necesitan la adecuación del ambiente y demás, eso es mucho, mucho dinero, entonces esa forma, ya que no se puede, algunas cosas se pueden institucionalizar y otras no, bueno, es el aporte voluntario de los que somos parte de ese hábitat, de solidarizarnos en la rehabilitación de nuestra fauna, ¿no?
Y quiero hacer una aclaración en cuanto a esto de las responsabilidades institucionales. Hay un límite que es claro, que es de una línea imaginaria,
¿sí?,
para el lado de la cordillera es Parques, y de esta misma línea imaginaria, que son los límites catastrales, para este lado es municipio y provincia. Pero voy a hacer la aclaración, porque las leyes de conservación de fauna silvestre son provinciales, ¿sí? El municipio no tiene injerencia. Los recursos de las provincias, el agua, la flora, la fauna, son provinciales. La autoridad de aplicación es la provincia, la dirección de...
De fauna.
¿Tiene otro nombre? La dirección de áreas naturales protegidas y recursos faunísticos, sí. Me salió. Ellos son la autoridad de aplicación, han participado de las reuniones, esto vale decirlo. La primera vino el guardafauna local, Luis Sosa. La segunda, un día después, por agenda, logramos que reunirnos con la directora de fauna de provincia.
Muy, muy bien predispuesta, ¿no?
Predispuesta.
A tratar de encontrar una solución que no es inmediata, pero
digamos,
asumir que es un problema, asumir que no se puede dejar más el marco de informalidad en el abordaje y que, bueno, cuál es la solución intermedia y cuál es la solución ideal a mediano plazo.
Y hay un tema que consensuamos y estuvimos todos de acuerdo en la mesa, es que la provincia obviamente no puede estar en todos lados, no tiene guardafaunas para estar en todos los lugares de todos los ejidos, porque ya ellos tienen el problema, y el mismo problema en todos los ejidos de urbanos de la provincia. Y bueno, consensuamos que es muy importante el trabajo de las organizaciones y de los vecinos en esto. Vamos a trabajar en un protocolo de acción conjunta, ¿sí?, que provincia pueda en principio avalar este trabajo, porque son los únicos autorizados para hacer este trabajo, pero bueno, con un aval ellos podrían autorizar a personas idóneas, como el caso de la doctora Bartolomé y de los idóneos que hay en el grupo Por Amor a las Aves y el COA, en este trabajo, bueno, hacer algún aporte de insumos, que es lo fundamental, ¿no? Insumos, en, como decía Laura, en
anestesia. En algunos casos honorarios.
Y bueno, y el trabajo profesional que hace...
Tenemos muchas quebraduras,
claro,
expuestas, amputaciones, todo eso es cirugía.
Totalmente.
Ese es un trabajo profesional que hace la doctora Bartolomé hoy ad honorem. O sea, aparte de su trabajo profesional particular, claro, digamos. Pero bueno, está en vías de, también nos comentaban, de la firma de un convenio entre la provincia y el Colegio de Veterinarios para esto.
¿Sí? Esperemos prospere.
Para capacitaciones a los distintos veterinarios, a todos los veterinarios de la provincia.
Y quizás convocar, ¿no?, para que se sumen también.
Y convocar,
sí,
que
sí,
se sumen.
Es,
claro, porque bueno, hoy Bárbara trabaja desde allá en Junín, la zona Huechulauca donde vive ella, pero quizás hay alguna emergencia que no pueda ser trasladada hasta Junín. Entonces el veterinario local que tenga la particularidad, o sea optativo, es bueno, yo me anoto, yo quiero participar, yo recibo especies silvestres, si me capacito.
Hay que capacitarse, ¿no? Porque, por ejemplo, la veterinaria Bartolomé, ella viajó a Estados Unidos, ella trajo toda esa experiencia, está formando voluntarios, puede compartir ese saber con colegas, pero tiene que haber interés y tiene que haber oportunidad.
Y un compromiso también de,
sí, claro,
de los colegas para,
claro,
poder sumarse. ¿Cómo continúa? No tenemos muchos minutos más, pero ¿cómo continúa este? ¿Cuál es el siguiente paso para avanzar?
Yo te iba a decir, las máximas, digamos, lo ideal, sí, que se charlaron en la mesa, obviamente, y todos coincidían, es tener un pequeño centro de rehabilitación en la localidad o compartido en la zona sur, pues, si querés,
sí,
porque también no sé si hace falta poner tres, Villa, San Martín y Junín. Con uno yo creo que estaríamos bien. Otros decían, bueno, la doctora Bartolomé en su casa tiene un pequeño centro de rehabilitación, tiene jaulas, está trabajando en eso, quizás desde la provincia o con aportes, como decíamos, de voluntarios privados, apuntalar ese centro de recría y de rehabilitación como para que funcione de manera más articulada. Bueno, después capacitaciones y esto, entre todas las instituciones, elaborar un protocolo de actuación interinstitucional para que cuando pase algo de esto todos sepamos qué hacer, que se pueda accionar rápidamente.
Y comunicar, porque cuando la gente encuentre un ave, un animal que está herida,
claro,
exactamente.
Que para sepa eso, dónde llamar.
Va a haber mucha comunicación una vez que nos pongamos de acuerdo.
Y lo importante también es quizás armar grupos de voluntarios, porque hay muchas vecinas, sí, muchos vecinos, sí, que sí buscan también cómo ayudar o de qué manera y se pueden sumar.
Sí, exactamente. Sí, esa es la idea. Son muchas acciones. Lo primero es el protocolo.
Gracias, Ana.
No, por favor.
Y siendo las 10 de la mañana de este día sábado preprimaveral,
sí, vamos,
nos despedimos esta nueva edición.
Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la mañana con Sintonía Lanín.
Gracias a todos, a todas. Pórtense bien, cuídense y hasta el próximo sábado.